RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Bueno, continuamos en este programa con la conversación acerca de los acuerdos de paz, con lo que dejó en nuestra sociedad colombiana, tanto para la población excombatiente como para la sociedad en general. Abríamos el programa pasado leyendo un fragmento de uno de los discursos del padre de Rug en la inauguración del producto final de la Comisión de la Verdad. Entonces nos gustaría contarles al inicio de este programa que la Comisión de la Verdad es un grupo de expertos en que se encargan entonces de recapitular, de retomar desde varias perspectivas la historia del conflicto armado en Colombia y de allí entonces sacar unos productos escritos, didácticos, de corte pedagógico, también político, para hacer de nuestra sociedad un lugar mejor, para tratar de aportar un grano de arena en recomponer ese tejido social fracturado, seriamente lastimado por tantas décadas de conflicto. La Comisión de la Verdad es una de las cosas que se acuerda en las negociaciones de paz de La Habana entre el gobierno colombiano como representación del Estado y la guerrilla de las FARC-EP. Entonces, importante que pudieran revisar los productos escritos de la Comisión de la Verdad, sus guías didácticas para los docentes que están ahí disponibles para usarlas en el aula y hacer pedagogía de lo que fue el conflicto y lo que se ha denominado posconflicto. Le doy la bienvenida a mi compañero Alex, al invitado Wilson Ramírez, bienvenidos.
Hola, buenos días a todos y todas.
Buenos días a todos y todas y gracias por darme la oportunidad de participar acá en la radio.
Bueno, acá desde la Comisión de la Verdad también quisiera hablar ahí, y es lo difícil que ha sido también la construcción de una verdad, ¿no? O sea, es tremendo porque así como le pasa al sujeto social, al sujeto también singular del individuo, la verdad es algo que tal vez la Comisión es de las cosas más difíciles que se ha logrado, es la construir una verdad histórica de lo que fue los ciclos de violencia, las dificultades. Es una verdad que, como toda verdad, incomoda a todas las partes, porque no hay en todos los actores como que han hecho sus observaciones a esto, pero yo creo que eso es por eso mismo es verdad, ¿no? Porque es la verdad del pueblo, la verdad que representa a la sociedad civil y a los diferentes actores. Y es elogiar este proceso que ha hecho la Comisión de la Verdad, ese esfuerzo por hacer, digamos, encontrar una verdad que involucre, que represente la historia. No sé, Wilson, ¿qué opinión tienes sobre el proceso que ha tenido como tal la Comisión de la Verdad?
Mire, yo hice parte de la Comisión de la Verdad, pero del Partido Comunes, ¿sí? Y me tocó por varios departamentos recorrer y entrevistar excombatientes, víctimas, y comenzar a recoger toda esa información para entregarle a un equipo aquí en Bogotá para que se pudiera sacar el informe de todo el conflicto que ha pasado a nivel nacional y entregárselo a la SER de parte de Comunes. En los acuerdos, en el centro, están las víctimas, ¿sí? Y las víctimas lo único que piden es la verdad. Nosotros, todos los excombatientes de FARC, que hicimos la firma de paz, hemos comparecido a la SED, la Comisión de Escritura de la Verdad, y creo que una de las visiones, una de las mentalidades y conciencia que tenemos nosotros de que estábamos en la montaña es ser honestos y decir la verdad, Y eso nos hemos comprometido y lo hemos hecho a toda cabalidad. Últimamente la JED ha sacado varios macrocasos. Macrocaso 01, macrocaso 007, macrocaso 010, etc. A mí me involucraron en el macrocaso 001 y que duramos 2 años y medio cada mes en preparatoria para poder comparecer ante la JED. De cada mes, 2 días. Primero, 1 año y medio, casi 2 años, con el equipo de abogados nuestros, y ahí están los analistas, psicólogos, en esa preparación. Y 1 año duramos con delegados de la JED en esa misma preparación. Ahorita el 26 de abril, el que pasó, entonces fue como la finalización para comparecer ante los magistrados de la JED, la señora Lemaitre, y ahí los 9 responsables comparecimos ante las víctimas y ante la JED. Según lo que dice la JED, nos fue muy bien. Las víctimas fueron muy respetuosas, nosotros muy respetuosas. Y en todo este proceso lo que hicimos fue contar la verdad de todo lo que hicimos nosotros. Porque yo le digo a ustedes que la guerra, por donde usted la mire, no es buena. Ninguna guerra es humana. Y una vez dijo el presidente Pastrana, le dijo a Marulanda, hola Marulanda, humanicemos la guerra. Y Marulanda le dijo, ¿cómo vamos a humanizar la guerra? Es que la guerra, ninguna guerra es humana. La guerra hay que acabarla. Así es sencillo, porque ninguna guerra es humana. Entonces, si nos ponemos a estudiar el conflicto colombiano, de ahora 100, 200 años para acá, pero especialmente en 1948, con el asesinato de Jorge Gaitán, hay una violencia tenaz y que todavía no ha acabado. Y uno quisiera que esta violencia se acabara. Y por eso le decía antes, en el periodo pasado, que lo vital para que esta violencia termine es educar a la población colombiana en general. Nosotros como comparecientes estamos involucrados, o sea, en la tarea de ayudar en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Estamos comprometidos en eso también. Y en decirle la verdad a las víctimas, así nos duela, ¿sí? Es muy duro ver una víctima y a verlo a los ojos y contarle la verdad y que ellos muy humildemente nos han perdonado y nos hemos reconciliado y hoy estamos como una tarea víctimas responsables de los hechos que han sucedido para construir una nueva Colombia.
Claro, y el acto de pedir y de recibir perdón, de poder otorgar perdón, pues habla también de la nobleza de ambas partes, ¿no? Del compromiso de tratar de lo más posible de lo que está en manos de cada quien de hacer de este país un lugar mejor y de tratar de hallar esa reconciliación, que es una palabra muy de moda. En todo lado escucha uno la idea de que tenemos que reconciliarnos, pero escucharlo de la boca y de las palabras de alguien que estuvo directamente involucrado en estos ciclos de conflicto, pues es muy valioso. Aprende uno mucho y creo que hoy estamos todos realmente llevándonos unas enseñanzas muy valiosas para nuestras casas.
Claro, porque además es que la idea de perdón, dice Derrida, que solo perdonamos lo imperdonable. Solo se puede perdonar aquí y el perdón es algo que no se pide tampoco, no es algo que surge de la persona. Y es, como dice el caballero, como que está mucho en la moda, está mucho de moda también, desafortunadamente, la idea de reconciliarse. Pero ¿qué es reconciliarse? ¿Qué es pedir perdón? ¿Pedir disculpas? Creo que el acto de hacerlo también convoca un ejercicio personal de la persona y llevarlo a otro lugar de enunciación, donde realmente antes de emitir esas palabras había una transformación de la persona para poder ofrecer o pedir un acto de disculpas, por ejemplo, o de decir la verdad ante los hechos, ¿no? Eso implica un ejercicio interno muy fuerte de todos. O sea, no nos referimos solo, digamos, a cada firmantes, a los ciclos de violencia, sino en la vida cotidiana también. Son cosas que, para que las personas realmente sea algo significativo y se pueda hacer, implica una transformación antes personal de la persona.
Yo creo que ante las víctimas uno no puede pedir disculpas. Ante una víctima uno tiene que pedir perdón. Así de sencillo. Y yo creo que uno de los trabajos que hemos logrado es que las víctimas que están allá también han visto que las familias de los excombatientes, que fueron miles, también fueron víctimas. O sea, eso es algo muy bonito y que ellos nos han reconocido y no hemos podido abrazar con ellos y entender que hemos estado en una guerra absurda. Yo le decía a la GED y a los abogados, a las víctimas, que una cosa es estar en la montaña uno armado con un grupo de hombres y convencido de que está haciéndolo bien. Otra cosa es ya cuando salimos a la población civil, ya me pongo ropa civil, tengo mi compañera y llega un hijo, una hija, y el chip cambia y se da cuenta uno que ya se puede poner unos zapatos de las víctimas y siente uno que sí hay un dolor y que sí hemos cometido delitos que no son amistiales.
Un ejercicio de empatía muy necesario para nuestra sociedad y que no es sencillo, que no es de días ni de años. Va a tomar generaciones enteras reconstruir ese tejido social. Vamos a una pausa institucional y ya volvemos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Vamos ahora a hablar de un tema, pues acá Wilson es ante todo también escritor, ¿no? Wilson Ramírez ahora es escritor y queremos como abordar ese tema de lo que es escribir, ¿no? De lo que implica escribir. De hecho, en la película recuerdo mucho que se hace mucha reiteración en la escritura, ¿no? El ejercicio de la memoria y aquellos que nos gusta también leer y escribir, creo que para nosotros la escritura es algo fundamental, pero en ese sentido quisiera preguntarle a su merced, ¿cómo ha sido, digamos, la escritura para su merced? ¿Qué ha representado la escritura para su merced en su vida?
Yo creo que desde que estaba en la montaña yo soñaba poderle contar a la sociedad de verdad que éramos nosotros. Porque yo tuve una novia siendo guerrillera y la frecuentaba en un pueblo. Y ella ha llegado a Bogotá, un colegio internado acá de la monja, etc. Y ella todos los días se hacía en la puerta a mirar hacia afuera donde miraba un guerrillero. Y duró como 15 días y no encontró ni uno. Entonces fui y le preguntó a la hermana que estaba visitando, le dijo, yo quiero conocer un guerrillero. ¿Sí? Y le dijo a la hermana, pero tonta, le dijo, ¿a quién le pinta las uñas? ¿A quién abraza? Fuera mi persona y ella no sabía que yo era guerrillera. ¿Sí? Entonces, de ahí como que me nació, algún día tenemos que contarle a la sociedad de verdaderamente cómo vivíamos nosotros, que somos seres humanos, que tenemos familia, que lloramos, que sentimos y que verdaderamente tenemos un sueño de luchar por una Colombia nueva. Entonces, como para uno mira los medios de comunicación que todos los días satanizan al contendor, ¿no? Y una señora o alguien que nació en Bogotá, se volvió vieja en Bogotá, pero nunca ha conocido la lucha armada, pues se crea en la imagen un monstruo, el que está allá. Entonces la idea mía, bueno, ¿cómo escribo a los campesinos, a los guerrilleros, digamos, para que la gente verdaderamente conozca la vida real nuestra sin tapujos?
Bueno, es que es importante que comprendamos que educar no solo educamos los docentes, ¿no? Que educar no solo educan los padres de familia en sus casas. Los medios de comunicación masivos educan, las redes sociales educan, el Estado desde sus instituciones y sus representantes educan. Y entonces retomo un poco las palabras de Wilson para pensar quienes vivimos en estos grandes centros urbanos, Bogotá, las grandes ciudades, hasta qué punto lo que tenemos es una mirada digerida por los medios de lo que fue el conflicto y las personas protagonistas del conflicto. ¿Hasta qué punto estamos llenos de estereotipos, de imaginarios, de prejuicios sobre la población civil víctima, sobre los excombatientes, que no nos permiten acercarnos a esa realidad cotidiana? Y en ese tema, ejercicios como los que hace, no sé, el Centro Memoria, como hacen las diferentes comisiones e instituciones creadas después de los acuerdos de paz, pues son valiosísimos como un ejercicio de un contrapeso hacia eso que nos están diciendo los medios masivos. Y por supuesto hay muy valioso que personas como Wilson se den al ejercicio de la escritura. De verdad que lo valoro mucho personalmente, lo felicito por ese ejercicio, porque necesitamos cada vez que más personas se acerquen a la escritura y nos cuenten cómo es la vida allá, para que los jóvenes también lo puedan aprender y las personas mayores.
Le contaba que escribo artículos y los publico y libros, pero otra de las formas de educar o que la gente nos entienda es el ejemplo que damos en los territorios donde vivimos. Por ejemplo, yo vivo a una vereda y la gente que estaba ahí no sabía que yo fui excombatiente, pero el principal estaba en la reunión de juntación comunal, el principal es que estaba en el deporte, el principal que estaba en la cultura, cuando salían a trabajar en la carretera yo estaba ahí trabajando con ellos. No me miraban, digamos, borracho, poniendo pelea, no, trabajando y ayudando a las comunidades, a los vecinos. Eso es un ejemplo y ayuda como a esclarecer verdaderamente qué es un revolucionario.
Hay una historia que evoqué cuando Somerse hablaba de que son también seres humanos. Estaba yo en un ETCR de profesor, estaba tomando tinto, me acuerdo, y hablando con unos estudiantes. Y ellos me cuentan, un excombatiente, riéndose, que a ella le causó mucha risa cuando recién llegaron a las zonas veredales, y muchas universidades y mucha gente en la campaña que hubo, recién se firmó el proceso, llevaron a personas a que fueran y conocieran cómo vivían los excombatientes, qué hacían, cómo eran, y que una señora de una universidad de acá de Bogotá, una universidad muy importante, privada, cuando los vio, se puso a llorar y le pidió a la estudiante que la abrazara, que la dejara abrazar, y comenzó a llorar y dijo: es que yo pensé que ustedes eran demonios, que tenían cachos, pero yo estoy muy sorprendida de verlos y ver que son seres humanos como yo. O sea, ella había crecido con todo el discurso de los medios. Y no estamos acá, aclaramos una cosa que es importante para la audiencia, no estamos haciendo una apología, no estamos haciendo nada de eso, o sea, una defensa, sino que estamos diciendo cómo se sataniza al contrario. Y en el momento que el problema es satanizar al contrario al enemigo, es que si satanizamos al enemigo, no es posible la reconciliación, porque solo nos podemos reconciliar con él.
Y se degradan las prácticas dentro del conflicto. Si yo deshumanizo al otro, si lo considero menos que un ser humano, entramos en el terreno del todo vale, y por eso es que se degradaron tanto las prácticas de conflicto y sigue pasando en el
Entonces,
país.
Es importante creer nuestra audiencia de eso, que no estamos haciendo como una defensa, sino que estamos viendo precisamente la importancia de entender que el otro, el que está en el otro lado del conflicto, y como dice acá Wilson, nadie se va a la guerra por gusto, son las condiciones históricas, estructurales de violencia. Son también seres humanos que viven y que es necesario llegar a acuerdos si queremos pasar esa hoja y llegar a otra cosa. Entonces, ahí cuento la historia. La señora comenzó a abrazarla y comenzó a llorar mucho porque ella juraba que los excombatientes tenían cachos y tenían cola y olían azufre. Ese era el imaginario que ella tenía. Y era una señora, según me cuenta la estudiante, no tiene más de 50 años. O sea, una señora de 50 años que se baja del bus. Imagínense esta escena. Ella se baja del bus ahí en el ETCR y esperando ver, yo me imagino, personas así rojas con cachos y cuernos, ve seres humanos, y eso para ella fue muy impresionante.
¿Puedo contar una historia antico?
Claro.
En la montaña nosotros desayunábamos a las 6 de la mañana. Como desayunábamos, poníamos la vajilla y nos echaban el almuerzo, y una vez lo tapábamos y lo amarrábamos al equipo. Y si era en marcha o campamento, a las 12 del día daban la orden, si íbamos en marcha, descargábamos, sacábamos el porta, la comida fría, o hacían agua de panela y almorzábamos. Eso para mí era natural. Cuando salgo el 2016, nos ponen escoltas de la UNIPES, que es la policía preparada para proteger los combatientes que hemos firmado la paz. y estaba en un hotel, America Loser, en Modelia, por allá, y cuando me hacía extraño que las 12 del día, o si me bajábamos del quinto piso al primer piso a almorzar, y yo miraba a todos los policías que eran unipes, que eran escoltas, cada uno cogía un bolsito y sacaba un porta, se daba forma, lo ponía en el horno microondas a calentar, y no se sentaba con el porta a almorzar lo mismo. Y decía, pero ve, eso lo hacíamos en la montaña, y yo nunca me imaginaba que un policía hiciera lo mismo acá. Y ahí no se da de cuenta que somos los mismos y que nos hemos estado matando los mismos, una sola familia.
Es decir, que ustedes también allá en la montaña tienen sus prejuicios, ¿no? Sus imaginarios de lo que es la contraparte.
Sí, la educación.
Listo, vamos a un corte y ya volvemos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC. Un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Recomendado literario.
Acá vamos aquí a citar un libro, y pues me parece que teniendo acá un escritor, es importante pues que él nos lea un fragmento para invitar a quien nos están escuchando, pues a leer sus libros, a conocer esa parte, que precisamente es lo que estamos hablando de la historia. Entonces yo lo invito a que su merced nos haga qué libro es y cómo se llama el fragmento para que lo lean. Que lo lean, no, léalo y lo compartes ahí como el nombre del libro y la
pues el primer libro que escribí fue sobre la biografía mía, digamos, de que tenía 2 años hasta que salí a la montaña. Se llama Adiós a las armas. Y es un relato histórico de lo bueno y lo malo que se vive en la montaña. Y entonces yo cuento la historia, por qué ingresé a la guerrilla, por qué mis hermanos ingresaron, porque éramos 4 hermanos en la montaña, y afortunadamente todos salimos vivos. Pero también cuento la vida diaria como vive mi padre, ¿no? Porque mi papá era un campesino, y en ese tiempo, 1970, 75, todo eso, habían campesinos que vivían de la caza y vendían pieles de tigre, tigrillo, lobones. Yo escribo algo aquí sobre cómo cazar un tigre, mariposo o tigrillo. No me acuerdo si...
El tigre, mariposo, tigrillo no es el tigre grande que imaginamos, es un poquito más pequeño, es como un perro, ¿no? Perro grandecito.
El tigre mariposo llega a pesar hasta 9-10 arrobas, sino que le dicen mariposo porque en las paletas encima tiene dibujada una mariposa gigante, ¿sí? Pero se llama el tigre mariposo. Y el tigrillo, pues, más pequeño, un poquitico más grande que un gato, que caza animales más pequeños como pájaros, borugas, etcétera. Dice, el cazador sale selva adentro y en su recorrido va por una pica que hace con la peinilla o doblando las ramas bajitas, y que a lo lejos se ve como un sendero por donde ha cruzado algún cazador. Si es en tiempos de verano, los campesinos se guían por el sol. Se camina hasta encontrar una manada de micos, sea marimba, churucos o maiceros. Se mata un mico, luego lo bochan por la mitad y se le debe arrastrar con un bejuco yaré para llevarlo en rastra por el suelo a unos 800 metros, pura selva adentro. Luego se amarra a un árbol. Se amarra a un árbol la mitad del mico y la otra mitad es en otro sitio retirado del primero. Al siguiente día se revisan las 2 carnadas que se han instalado. Por lo general, en alguna de ellas ha llegado el tigre a comer la presa. Siempre las fieras dejan una parte de la carnada y en la noche siguiente regresan a comer la otra parte. Donde está amarrada la presa en el palo quedan las huellas de las garras de los tigrillos o tigres. Para el campesino cazador, encontrar que el tigre ha llegado a comer la carnada es muy buena noticia. En adelante la tarea es construir una pasera en forma de escalera de unos 10 metros de altura, a una distancia de unos 20 o 30 metros de donde se encuentra la carnada. El campesino cazador se prepara y a las 6 de la tarde debe subir a la pasera a esperar la fiera que debe llegar en cualquier hora de la noche. Los pasos del tigre en la selva es muy difícil de escuchar. Por eso el cazador debe tener un muy buen oído y estar muy concentrado. Al escuchar que algo jala la presa, los manotazos, el cazador con su linterna de buen chorro de iluminación lo enfoca y se ven los dos luceros como se divisan sus grandes ojos del tigre. Ahora debe tener buena puntería para dar bien en el blanco, que son los ojos, para no dañar el cuero. 2 años dura la familia. Ah, bueno, hasta ahí la historia de cómo se casa un tigre.
Muchas gracias.
Bueno, ese ha sido el recomendado cultural. El libro precisamente se llama Adiós a las armas, la historia de vida de Teófilo González. ¿Dónde lo podemos encontrar el libro? ¿A quienes estén interesados?
En la Casa de la Trocha, en el stand que tienen Sumapaz, en la Plaza de Concordia, en la Casa Roja y en Memorias Colombia.
Tinto y Paz también creo que se encuentra.
¿El qué?
En Tinto y Paz creo que también está.
Sí, sí, sí.
Sí, en todos los puntos ahí pueden ir a comprarlo. ¿Qué costo tiene allá? ¿Cómo lo encuentran allá estos libros?
Allá 50 mil pesos el libro, son 530 páginas. Y hasta encuentran, ellos también tienen su propia historia y memorias, anécdotas y irregularidades tácticas de la vida guerrillera.
Listo. Recuerden, está en la Casa Roja, en la Casa de...
De la Trocha.
De la Trocha. Pueden buscar por internet, por Instagram, ellos tienen sus páginas, ahí pueden solicitarlos. Ahí, a quienes estén interesados en conocer los libros. Este ha sido nuestro recomendado literario el día de hoy.
Bueno, ya casi vamos terminando. Como siempre, el tiempo se nos hace tan corto por la riqueza de las historias, de los conocimientos que traen nuestros invitados. Muy agradecidos con Wilson, de verdad que hemos aprendido mucho en esta serie de 2 programas. Nos hemos conectado un poco con su realidad, que a veces es ajena a nosotros. Personalmente he tenido la suerte de estar en territorio, de compartir con excombatientes, y ahí uno es donde verdaderamente empieza a tomar un poco conciencia de la relevancia y de lo duro que ha sido el conflicto, pues, para toda la población colombiana. Entonces, aprovechar para invitar a nuestra audiencia a que se empapen de estas historias a través de la literatura, a través del contacto directo con estas poblaciones que han sufrido los horrores del conflicto, que lo han protagonizado, y qué bueno que hoy pudimos aprender bastante del tema.
Bueno, también de mi parte agradecer a cada invitado por venir, por contarnos sus historias. Creo que también la literatura juega un papel importante, digamos, a quienes, digamos, no, digamos, por X y razón, como que no les interesa ese tipo de libros. La literatura universal tiene muy buenos libros también sobre eso, y recomendadísimo, por ejemplo, Sin no ver el frente, que es una historia de cómo viven los soldados en el frente en la Primera Guerra Mundial, todas las atrocidades de la guerra de ese entonces. Adiós a las armas, Dennis Hemingway también, que cuenta la historia de alguien que se va a la guerra civil española, todo el proceso que vive, cómo se vive dentro de las montañas, la guerra en España. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es que la guerra, desafortunadamente, lo vemos, y es algo tremendo, ustedes lo ven en las películas, la guerra es lo que más normalizamos tenemos. O sea, en las películas es normal ver las películas de acción donde llegan y masacran cantidad de personas y no pasa nada. Pero digamos, algo tan cotidiano se vuelve la guerra tan cotidiana, lo que generalmente no se debe hacer, lo normalizamos y no debe ser así. Y tampoco hay que satanizar a los otros, hay que conocer las historias de las otras personas, y creo que eso también nos invita al diálogo, ¿no? Porque dialogar con alguien es conocer su punto de vista, y conocer su punto de vista es estar dispuesto a cambiar de ideas, a escuchar al otro, a por qué piensa el otro lo que piensa. Y como hablábamos al cabezamiento del programa, a veces nos damos cuenta que no somos tan diferentes, que pensamos que con personas que compartimos ideas muy diferentes, no somos tan diferentes. Tal vez tenemos sueños muy similares, dolores muy similares. Entonces es una invitación también para que pensemos y a que resignifiquemos, digamos, a las otras personas con las que no estamos de acuerdo. O sea, como que nos demos la tarea de escuchar por qué la otra persona piensa lo que piensa y qué lo ha llevado a eso. Wilson, ¿qué nos quieres decir ahí también?
Yo muy agradecido con sus personas que me han invitado acá, pero quiero hacer una invitación grande, grande a las nuevas generaciones, a los estudiantes, es que no coman entero y investiguen. Una de las principales tareas que hay es leer y saber, por ejemplo, qué pasó en la masacre de las bananeras, ¿sí? O sea, conocer nuestra historia, que investiguen, es una tarea ardua que tenemos todos los colombianos y especialmente las nuevas generaciones. Investiguen y lean.
Wilson, ¿cómo te sentiste en el espacio?
Agradable y muy complacido estar acá.
¿Y qué viene para el futuro? ¿Cuáles son esas expectativas para lo que viene?
¿De qué tipo?
En general, para la vida.
Para la vida de Wilson. ¿Qué espera hacer Wilson?
Como escritor, como persona.
Sí, soy un padre de familia ahora y yo le digo a la gente, después de viejo, soy un padre de familia. He escrito 6 libros, he publicado 3 y pienso seguir escribiendo, y tengo una finquita porque yo soy campesino y en Bogotá no pude vivir porque para mí un apartamento para mí es como estar preso. Pero entonces yo sigo luchando por las comunidades, por la sociedad colombiana, y soñando con una Colombia en paz, con educación, trabajo y salud.
Compartimos todos ese sueño.
Sí, tenemos la paz para todos. Bueno, este ha sido nuestro programa de hoy, espero lo hayan disfrutado. Les haya puesto a pensar también, a reflexionar. Reiteramos que esto, lo que estamos haciendo acá, el intento de estos programas, es precisamente dar a conocer las otras visiones, porque eso hace parte del pensamiento crítico también, ¿no? Conocer las otras versiones, por qué la gente hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa, para precisamente cuestionarnos también nuestros puntos de vista. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana.
Gracias.
Muchas gracias a todos.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.